Aquí comienza A Pie de Página. Un programa destinado a presentar investigaciones y conocer investigadores en el marco de las ciencias sociales. Una forma de verlo de siempre con otros, ojos.
Bueno, desde Uniradio, pero en una versión casera, comienza aquí A Pie de Página. ¿Cómo le va, profesor Ventura?
¿Cómo te va, profesor Alejandro?
Digamos que resistiendo, ¿verdad? Entre las vacaciones y las vacunas. Esa similitud de palabras que tienen una tensión intrínseca, digamos, ¿no? ¿Cómo compatibilizar este escenario sanitario de vacunación con lo que ha sido un enero intentando despejarse un poco del trabajo del año pasado? Estamos de vuelta con A Pie de Página con todos los bríos. ¿Usted cómo la ve para este año, profesor?
Yo la veo genial, mejor imposible. Estamos empezando un poco como el año pasado, ¿no? O peor que el año pasado, ¿no? El año pasado trabajábamos desde la radio con el entrevistado por telefónicamente. Ahora estamos ya todos metidos en nuestras casas. A mí me tocan la general de la ley porque estoy medio vacunado y en cuarentenado. O sea, ambas cosas, ¿viste? Ahí soy contacto de contacto. Y estoy acá en mi casa, encerrado, y bueno, empezando este programa, que es una de las de las cuestiones más placenteras que estamos haciendo, ¿no, Alejandro? La verdad que el que haya venido este programa junto con el COVID ha resultado una especie de se me van las palabras, debe ser el COVID, ¿no?
Dice que uno de los efectos es la pérdida de la memoria, profesor, así que yo estaría atento a los síntomas. Y hoy estamos presentando...
Como un recreo, diríamos, ¿no? De esta situación espantosa que estamos viendo, ¿no?
Bueno, se te puede terminar el recreo también, ¿eh? Mira que todo eso va y viene.
Martillando abolladuras. La entrevista en A Pie de Página.
Bueno, hoy estamos comenzando un programa de A Pie de Página con versión 2021, en una versión casera grabada desde nuestros hogares. Y tenemos la suerte de una vez más contar con una investigadora de lujo del Departamento de Trabajo Social, de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, doctora en Trabajo Social, magíster en Trabajo Social, en fin. Hoy contamos con la profesora titular Silvia Rivero en nuestros estudios caseros para conocer su trayectoria. Muy buenos días y bienvenida.
Es una de estas entrevistadas que nos gusta tanto a nosotros, Alejandro, que además de ser una investigadora de primer nivel, es un referente profesional para el trabajo social, ¿no? Es una profesora que además ha trabajado durante muchos años en el campo profesional con un destaque indudable. Capaz que podemos empezar con una pregunta vinculada a su trayectoria profesional, ¿verdad? Que ha sido extensa y variada. Silvia, ¿querés contarnos un poquito de lo que ha sido tu...? Buen día, ¿cómo andas, Silvia?
Buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación y por esas palabras. Y bueno, sí, yo siempre les digo que justamente anoche pensaba a veces cómo... Mirando para atrás, ¿no? ¿Cómo hice? Me preguntaba. En serio les digo, porque yo siempre estudié. Trabajé en varios lados y además tengo tres hijos. O sea, y mis hijos no me recriminan. Me dicen, no, no me recriminan a mí, capaz que por otro lado dicen otras cosas. Pero yo digo, es que impresionante, ¿no? Porque la verdad que a las mujeres les cuesta a todo el mundo, lógicamente, si no venís de un estrato social que te facilite económicamente las cosas, ¿no? Yo hice la carrera trabajando, siempre tuve que trabajar, y a veces más de un lugar, porque los sueldos nuestros tampoco son nada del otro mundo. Y siempre igual estudié, ¿no? Entonces siempre mantuve ese interés y esa avidez por el aprendizaje, que me parece que es importante. Y sí, yo trabajé...
Al,
Sí, dale.
No, te quería un comentario tonto. Que yo alguna vez escuché que para las mujeres tener éxito tiene que trabajar el doble que los hombres. Pero que por suerte trabajar el doble que un hombre no es una cosa tan complicada.
No sé si complicado como cansador.
Bueno, sí, claro.
Bueno, porque
Esto era una broma, ¿verdad?
sí, claro. Y además viste que tenés las responsabilidades de tener una casa. Ese, sí.
Cierto,
No
claro.
es, yo por eso te digo, a veces digo, ¿cómo hice, no? Anoche justo estaba pensando en esto. Mirado desde hoy, que estoy cansada. Hoy no sé si podría, pero bueno, cuando tenía otra edad sí podía. Y bueno, yo empecé trabajando en salud pública, en un hospital psiquiátrico que bueno, yo les digo a mis estudiantes que bueno, que ahí entienden las razones por las cuales estoy como estoy, ¿no? Bueno, no quedé internada, pero bueno, estuve como 10 años trabajando en un hospital psiquiátrico en la colonia Chepare. Una experiencia muy interesante, muy dura, pero de mucho aprendizaje también, sobre todo trabajo con otros, no solo con colegas, sino también con otras disciplinas. Entonces, que ahí si no te fortaleces en el trabajo en conjunto, es difícil sobrellevarla. Bueno, ahí estuve hasta que sentí que se agotó. Yo creo que las grandes instituciones sí, son un aprendizaje importante, pero también tienen un tiempo. Porque tampoco yo lo sentí así. Hay otra gente que bueno, puede trabajar muchos años. En mi caso no es así. Paralelamente a salud pública, yo trabajaba en la Asociación Cristiana de Jóvenes, en los programas de extensión y desarrollo, en la unidad centro. Y teníamos varios programas de trabajo y de trabajo con los socios voluntarios y con programas sociales de extensión de la Asociación Cristiana, que tiene una gran trayectoria en trabajo de voluntariado y de extensión social, desarrollo y extensión social. Tuve algunos trabajos más puntuales, pero bueno, después trabajé muchos años en un campo nuevo, que fue para mí toda un desafío, que fue trabajar con cooperativas agrarias, en CAF, cooperativas agrarias federadas, y todo el mundo me decía, ay, estás loca, vas a dejar un trabajo público por un trabajo a prueba, un campo nuevo, que no había nadie trabajando en ese campo, y bueno, a mí me entusiasmaba y tal. Y lo seguro no es, yo qué sé. O sea, termina si vos trabajás, termina siendo, digo, sí. Bueno, no sé, no es mi enfoque quedarme con algo seguro ahí porque es un trabajo público y que no. Y bueno, me fui de salud pública y estuve, trabajé como 8 años en CAF. También un enorme aprendizaje con mujeres rurales, con jóvenes rurales, con la gestión de las cooperativas. El mundo del sistema cooperativo es muy interesante. También estuve trabajando en capacitación en la Confederación, en CUDECOP, muchos años. En ese tiempo y posteriormente, a pesar después de haberme ido de CAF, que también hay como que uno hace un proceso y llega a un límite. Bueno, y ahí empecé a trabajar en CIESU, que es un centro de investigación muy conocido a nivel social, y lo que teníamos era un programa de asesoramiento a asociaciones civiles que conveniaban con el Plan CAIFIA, y estuve más de 10 años. Hasta que, bueno, tuve que hacer una opción, porque yo iba en paralelo también en la universidad. Y bueno, también el desarrollo de la carrera docente implica tomar algunas decisiones. No se puede estar todo el tiempo, llega un momento que estar en el campo profesional y en el campo de la universidad no te dejan, o sea, no puedes avanzar en un momento, llega un momento que no puedes avanzar en ninguno de los dos, tenés que hacer una opción para ver qué es lo que seguís desarrollando. Y bueno, yo ya estaba con el doctorado y bueno, hice la opción de la universidad y la verdad que no me arrepiento, porque bueno, ha sido para mí de un gran crecimiento. En realidad todas las opciones, no me arrepiento de ninguna. Bueno, un poco eso sintéticamente es los campos en los que he trabajado, las instituciones.
Silvia,
la experiencia de...
Perdón, es una trayectoria muy rica, y vos planteás ahí un momento bisagra cuando tomás la decisión de la universidad. Quisiera que para atrás pienses y nos digas cuánto valor tuvo el trabajo social en todo ese desarrollo, cuánto aportó el trabajo social en todas esas instituciones, cuánto rescatás de la profesión mirando hacia atrás toda esa riquísima trayectoria por todos esos espacios laborales. Perdón, profesor.
Todo bien.
Bueno, es una pregunta difícil porque son... Difícil no, no es difícil de contestar, hay muchos campos distintos. Yo voy a resaltar el tema del trabajo en el medio rural, porque fue como una cosa nueva, en realidad, cuando yo ingresé allí, a CAF, las Cooperativas Agrarias Federadas, era la única mujer técnica, todos los demás eran agrónomos, contadores, economistas, como estaba licenciado en comunicación, Jaime, y fue duro, no solo al inicio, después todo divino, todo bien, ¿no? Pero al inicio fue muy duro por ser mujer, muy duro por venir de un área, de una disciplina social, nueva para ellos también, ellos deben, para todo el resto del equipo debe haber sido complicado, no solo para mí, pero bueno, yo era más, yo estaba sola. Y también con pocos antecedentes de trabajo acá a nivel de trabajo social. Pero bueno, tuve como el reconocimiento de los propios cooperativistas, ¿no? Que recuerdo una vez en Rivera que un directivo me dijo, bueno, ahora entiendo el trabajo social, dice, y la verdad que está bueno, dice, está bueno para trabajar con los grupos, porque yo ahí trabajaba mucho en grupos, más que nada, ¿no? Con grupos de mujeres, con grupos de cooperativistas, de jóvenes y de adultos, de las directivas y demás. Entonces, me decía, pero está bien, realmente es efectivo, me decía. Entonces, para mí eso quizás era el reconocimiento más importante, que te digan que tu trabajo. Yo una cosa que, miren, siempre, nosotros básicamente siempre trabajamos con poblaciones vulnerables y de extrema pobreza, con condiciones materiales de existencia muy pobres, muy escasos recursos. Y todo cuesta. Cuando empecé a trabajar con las cooperativas, que es otro nivel y otra materialidad totalmente diferente, nada que ver, aún el cooperativista más pobre, de menos recursos, tiene recursos, o sea, ¿no? Y ahí me di cuenta la potencia que tiene nuestro trabajo, porque cuando vos tenés condiciones, el sujeto, digamos, tiene condiciones, nuestro trabajo prende de una manera impresionante. Ahí yo pude ver esa diferencia que tiene que ver con el otro con el que uno está trabajando, ¿no? O sea, uno de repente trabaja igual, porque cómo te formaron, cómo es tu modalidad, pero el impacto que tiene eso en las poblaciones con diferentes condiciones es impresionante. Entonces también revaloricé un poco el trabajo social, en ese sentido, porque a veces uno se siente agotado, ¿no? Que trabaja mucho, tiene pocos resultados, pero bueno, es porque las condiciones son así, no por las personas, sino porque no tienen condiciones donde sostener. Bueno, no sé si te contesté, Ale, pero...
Yo siempre pensé que el trabajo social es una profesión con un bajo reconocimiento social en general y un altísimo reconocimiento de las poblaciones con las que trabajamos. Uno se acerca a las poblaciones con estas que decías tú, de extrema pobreza o de situaciones digamos, muy difíciles, o incluso esto que tú estás contando, cooperativistas que de repente no tienen las mismas circunstancias, y uno se encuentra con mucho reconocimiento, mucho afecto, incluso cuidado por parte de las poblaciones hacia nosotros. Y esto siempre es muy gratificante. Más allá de los resultados que obtengamos, ¿no? Ese reconocimiento da mucho, mucho un sentimiento muy, muy, muy grato.
Sí, servís para algo. Sí. Sí, no solo eso que dice, bueno, mantener la situación pobreza, bueno, también la gente tiene derecho a vivir y está bien asistir. Yo siempre discuto eso de por qué el problema de la crítica al asistir. Si alguien está enfermo, va y busca asistencia. Si alguien tiene un problema, busca asistencia. Y no está mal asistir. Lo que pasa es que, lógicamente, uno siempre tiene pretensiones de cambio, de mejora, y a veces la gente no puede, no tiene con qué hacer. O sea, o si puede, porque a ver, puede, le lleva mucho tiempo, porque tiene que empezar muy desde generar cimientos, muy, muy de abajo, que a veces otras poblaciones, por suerte, ¿no? Porque no es que vamos a... ya las tienen y ahí ves cómo prende todas las estrategias que uno realiza para que la gente se desarrolle, ¿no? Y para que la gente pueda hacer lo que quiera hacer. No lo que uno quiera, sino lo que ellos y ellas quieran, ¿no?
No es lo mismo la asistencia que el asistencialismo, ¿verdad?
No es lo mismo. No es lo mismo. Se desvaloriza llamándolo asistencialismo simplemente por no dar recursos. O sea, porque no todo se hace con educación. Hay que dar recursos también. La gente necesita comer, necesita tener un techo, necesita no pasar frío. O sea, si no, no puede crecer. Nadie puede crecer si no tiene una materialidad mínima. Y toda esa cuestión de desvalorizar la asistencia llamándole asistencialismo es en gran parte una excusa para no sostener económicamente a esas personas, pienso yo, ¿no?
¿Qué te parece, Alejandro, si pasamos a la rica experiencia en investigación que tiene Silvia, ¿no? Y sobre todo, a mí me parece extremadamente interesante, hasta por el impacto social que está teniendo, el tema de los migrantes, ¿no? Tú estás investigando, además una investigación muy potente, multidisciplinaria, que a mí me parece muy interesante. ¿Nos querés contar un poco de esto, Silvia?
Sí, yo inicié hace ya como 4 años, 5 años a trabajar el tema de migrantes. Primero con un convenio, hicimos un convenio con el área de la intendencia, que estaban incorporando el tema en la Secretaría de Equidad Étnico-Racial. Y bueno, a partir de ahí, que era como para apoyar la definición de estrategias de intervención con esta población. Y a partir de ahí, con incluso... otras investigaciones hemos ido desarrollando y tenemos un curso que es interdisciplinario con relaciones internacionales y población, que realmente los estudiantes les gusta, y nosotros también ahí, yo qué sé, el año anterior a la pandemia hicimos una investigación en Santa Rosa, la del año pasado tuvimos que dejarla, pero bueno, hicimos otras cuestiones de entrevistas y de entrevistas con a inmigrantes. Es decir, hemos estado haciendo hicimos una investigación bien interesante con el MIDES. El MIDES terminó en el 2019 la investigación, que para identificar el problema que están teniendo, muy grave de los cubanos, porque por el tema de que venían sin visa y entraban por la frontera de Brasil, digamos. Sin documento, entonces, sin visa, digamos, no sin documento, sino sin visa. Y bueno, allí hicimos una investigación bien, bien importante en Rivera, en Chuy.
¿Qué te parece, Silvia, o qué les parece, si escuchamos un poco de música y después Silvia nos termina de contar esta historia de los inmigrantes?
Bueno, de un cubano.
¿Sí? De un cubano, o sea, particular, además, qué interesante.
Ya que estamos con los cubanos,
vamos a ir entonces a escuchar el tema de Silvio Rodríguez al final de este viaje.
Al final de este viaje en la vida quedará nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde del mar. Al final de este viaje en la vida quedará nuestro rastro invitando a vivir. Por lo menos por eso es que estoy aquí. Somos prehistoria que tendrá el futuro. Somos los anales remotos del hombre. Estos años son el pasado del cielo. Estos años son cierta agilidad con que el sol te dibuja en el porvenir. Son la verdad o el fin. Son Dios. En medio de la muerte, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz, en plena luz. Vida quedará una cura de tiempo y amor, una gasa que envuelva un viejo dolor. Al final de este viaje en la vida quedarán nuestros cuerpos tendidos al sol como sábanas blancas después del amor. Al final del viaje está el horizonte. Al final del viaje partiremos de nuevo. Al final del viaje comienza un camino, otro buen camino, que seguir descalzos contando la arena. Al final del viaje estamos tú y yo intactos. En plena luz, 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 en plena luz.